Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Hoy miraremos hacia Argentina, país que se ha empezado a convertir en tierra del narcotráfico, dicen. Nos ocuparemos del caso de pornografía infantil que está abriendo una grieta en el gobierno de gran coalición de Angela Merkel en Alemania. Hablaremos de Ucrania, de cómo están allí las cosas tras la caída del presidente Viktor Yanukovych y la denuncia de Rusia que cuestiona la legitimidad de quienes han tomado el poder en Kiev. Y del reencuentro de las familias de las dos Coreas que no se habían visto desde hace 60 años, desde la guerra en la península coreana. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Buenos Aires, Berlín, Moscú y Pekín, Ernesto Coco, Rosalía Sánchez, Ricardo Marquina y Pablo Díez. Y arrancamos en Buenos Aires.
La posición que nosotros hemos establecido como gobierno es la lucha frontal, dura y enfática contra el narcotráfico en cualquiera de sus formas y expresiones, de una manera coordinada con jurisdicciones provinciales que así lo requieren, pero también una aclaración
Argentina ha pasado a ser país productor, exportador y consumidor de droga, aunque el jefe de gabinete de la presidencia argentina, Jorge Capitanich, niega que en su país haya cada vez más presencia de narcotraficantes. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos.
Saludos, Manu.
Ernesto, ¿es cierto que Argentina, según dicen algunos, se parece cada vez más a Colombia o es una exageración?
Pues mira, no ha llegado a tanto, al menos por ahora, pero sí que Argentina se ha convertido desde hace un tiempo en un refugio, sobre todo económico y financiero, para los grandes capos del narcotráfico internacional. Muchos de ellos, sobre todo las segundas líneas, son los que buscan en Argentina el sitio tranquilo para instalarse e instalar a sus familias. De hecho, los más jóvenes de estas familias, los niños, los hijos, ya han comenzado a educarse en las universidades privadas, que por cierto no son nada económicas por aquí, y para tener de alguna manera un currículum bastante respetable. Argentina, que en los 90 era un país de tránsito y consumo medio, ha pasado a convertirse en la última década en un país productor y exportador de estupefacientes, más allá de lo que diga el jefe de gabinete, que fue sobre todo para desmentir al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que fue el que dijo que Argentina se había convertido en un productor. Las llamadas cocinas del infierno para muchos, se han ido extendiendo a lo largo de la geografía argentina y, de hecho, hace pocos meses, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, que es Santa Fe una de las provincias más perjudicadas por estas bandas de narco, fue advertido por la DEA acerca del problema que Argentina tiene con el narcotráfico. Por ejemplo, Joaquín el Chapo Guzmán, que fue capturado hace apenas un puñado de días, estuvo viviendo en Argentina, incluso en tres provincias, en Córdoba, en el Chaco y en Formosa, allá por 2008, muy tranquilo y muy campante, hasta que la DEA lo descubrió y tuvo que huir. Hace poco más de un año, otro de los narcos más buscados del mundo, Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, que estaba radicado en Argentina desde el año 2007, fue capturado por Interpol mientras almorzaba en un lujoso restaurante porteño. Y otros han creado empresas, Manu, para ir facilitando el lavado de dinero, como el caso de Ignacio Meinderov, que es conocido como Gran Hermano y es acusado de ser uno de los mayores financistas del cartel del norte del Valle de Colombia y jefe de una banda que traficaba cocaína en submarinos. Y así hay una lista realmente larga y casi interminable de los narcos que están aquí operando y viviendo en Argentina.
Y el gobierno de Kirchner niega que cada vez haya una mayor presencia en Argentina del narcotráfico.
En el gobierno argentino es habitual que en lo que resultan verdaderos sincericidios espontáneos salgan a desmentir lo que es las palabras de sus propios, de los propios integrantes del gobierno, incluso sin el menor asidero, es la negación por la negación misma, ¿no? Los dichos llevan a grandes confusiones, superficialidad con que las autoridades se refieren a este flagelo que es el narcotráfico. Como te decía anteriormente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, fue el que encendió la mecha y sorprendió a todos cuando afirmó que la Argentina ahora es un país productor de drogas, y fue casi instantáneamente, lo escuchábamos al principio, que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, decía junto con el secretario de Seguridad exactamente lo contrario, que la Argentina seguía siendo un país de tránsito y de consumo de drogas, pero no de, de elaboración. Ahora hay que tener en cuenta que los legisladores de la oposición salen al cruce y sugieren una despenalización del consumo de la droga, pero lo hacen en privado y finalmente el retruque máximo lo determina el propio secretario de Seguridad, que es que se muestra a favor de la legalización y la elaboración de la venta de marihuana. Una postura similar a la que aprobó el Parlamento uruguayo hace poco. Pero Argentina resulta ser, de hecho y concretamente, uno de los principales fabricantes mundiales de efedrina, que es el principal precursor para producir metanfetaminas, y según fuentes de la lucha contra el narcotráfico, es este país uno de los principales proveedores del cártel de Sinaloa.
¿Hay casos de connivencia de la policía o del gobierno argentino con los narcos?
El brazo del narcotráfico es muy largo y cuando llega sus manos siempre están repletas de dinero, y eso trae lo que todos conocemos. Incluso si se tiene en cuenta el escaso o nulo control fronterizo que existe en Argentina, sobre todo en el norte, que es un verdadero coladero, donde ya se han detectado más de 1.500 pistas clandestinas, podría ser una muestra de esa connivencia. Existen discusiones absolutamente zigzagueantes y vacías de contenido contra la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, pero esto no hace más, estos debates intrascendentes no hacen más que revolver el río y, como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de narcolavadores, podríamos decir, ¿no? Los políticos argentinos encaran debates superfluos y de cómo combatir las drogas, pero se supone, y por lo que se puede ver, es todo para tapar una incapacidad manifiesta e incluso complicidades en lo que hace al control efectivo. Hay datos, hay secuencias que muestran que no existe una voluntad política acerca de cómo limitar este avance, y como dato relevante, en la última década los Kirchner, que han hablado siempre y mucho de todo, nunca han hablado del problema de la droga en Argentina, y como dijo hace muy poco un prestigioso analista de este país, que más allá que se quiera rotular a los Estados Unidos por ser el país de mayor consumo del mundo, en Argentina nadie quiere responder ¿hasta qué lugares del Estado ha llegado el negocio de la droga?
Y brevemente, Ernesto, ¿qué cárteles o qué clanes de narcos operan en Argentina y con qué tipo de drogas trafican?
Mira, básicamente ha estado pisando muy fuerte el cártel de Sinaloa. Están traficando, por supuesto, lo que te decía antes, la fabricación de efedrina como precursor, pero sí hay mafias, por ejemplo, paraguayas que están en los barrios más marginales, bolivianos que hacen negocio absolutamente con todos y son más cuenta propistas, y los grandes capos narcos mexicanos y colombianos que tienen lujosas oficinas en los puntos más caros de Argentina. La efedrina resulta ser uno de los puntos principales en la comercialización de drogas en esta parte del mundo.
Mabel. La cada vez mayor presencia del narcotráfico en Argentina. En Alemania, la canciller Angela Merkel intenta que su gobierno de gran coalición no haga aguas por un caso de pornografía infantil.
Mitteilen, dass ich der Frau Bundeskanzlerin heute angeboten habe, meinen Rücktritt vom Amt des Bundeslandwirtschaftsministers. Ich bin nach wie vor der Überzeugung.
Es Hans-Peter Friedrich, que era ministro de Agricultura y que presentó su dimisión por informar al SPD de que uno de sus diputados estaba siendo investigado por un caso de pornografía infantil. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
¿Qué tal?
¿Qué está haciendo Merkel para impedir que su gobierno termine enfangado por este caso?
Bueno, ha puesto un cortafuegos en la dimisión de Friedrich, que es era el actual ministro de Agricultura, pero que en la pasada legislatura era el ministro de Interior. Era el que había recibido la comunicación de la Fiscalía General, hablándole de que había en marcha una investigación sobre un parlamentario, sobre un diputado alemán socialdemócrata, Sebastián Edati, que es el que había gastado más de 8.000 euros comprando imágenes de pornografía infantil en varios ordenadores desde su casa y también desde un ordenador de la red interna del Parlamento. En ese momento están simplemente recabando datos que ha enviado la policía de Canadá, que era donde había saltado el caso, y digamos que la policía alemana, al abrir la investigación, informa al Ministerio de Interior, y este, en una tarde en la que están reunidos el partido de la CDU y de Merkel y el Partido Socialdemócrata, era una de estas tardes de negociaciones eternas para la gran coalición. Habían sido las elecciones ya, pero todavía no se había formado gobierno de gran coalición en Alemania. Pues en una parte coge al líder del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, y le cuenta que hay una investigación en marcha sobre Sebastián Edati. Esto se ha sabido mucho después y Merkel ha considerado que debía de haber una dimisión por esta irregularidad, que tuvo como consecuencia que el Partido Socialdemócrata tuviese conocimiento de esta investigación y que el afectado, Sebastián Edati, tuviese tiempo para borrar contenido bastante comprometedor de sus ordenadores.
¿Al final se está investigando a Friedrich por revelación de secretos?
Él, en esas palabras que escuchábamos en el momento que anunciaba su dimisión, ha dicho que él en todo momento se ha atenido a la legalidad, que está muy seguro de no haber cometido ninguna irregularidad y que sencillamente dimite para evitar que este asunto cause más problemas al gobierno y que las instituciones se vean dañadas. Por ahora no hay abierta una investigación de la Fiscalía, sencillamente se ha tomado nota de cómo fue el proceso en que la información pasó de unos a otros para tratar de determinar finalmente, y qué es lo que importa a la Fiscalía, si Edati tuvo conocimiento de que había una investigación y si borró material de los ordenadores, tal como sospechan los expertos que han podido analizar los discos duros.
¿Y qué se sabe del paradero del diputado del SPD, acusado de utilizar esa pornografía infantil?
Bueno, pues él ha pasado casi 2 semanas fuera de Alemania y en silencio. Finalmente ha concedido un par de entrevistas, ha emitido un comunicado. Él se declara inocente, además ha cargado contra la Fiscalía por el hecho de haber revelado detalles de su vida privada sin tener elementos todavía suficientes para formular una acusación en firme. Y sus abogados están siguiendo la línea estratégica de la defensa en esta investigación. Va a ser, y ya está siendo, definir que las imágenes que se han podido hallar en sus ordenadores muestran a niños de corta edad, desnudos, pero en los que en esas imágenes no aparecen actos sexuales explícitos. Por lo cual, teniendo en cuenta cómo es la legislación alemana, digamos que está en una zona gris en la que es difícilmente se va a poder ahí declarar que hay un delito, judicialmente hablando, ¿no? El gobierno ya ha reaccionado con el anuncio de un endurecimiento de la legislación sobre pornografía infantil para evitar que se produzcan estas zonas grises, pero no sabemos si la Fiscalía finalmente podrá presentar cargos o no.
Y a este diputado del SPD le robaron su ordenador portátil desde el que compró las imágenes de menores, o eso dice, ¿no?
Sí, bueno, aquí ya entramos en los elementos, digamos, de thriller, de película de esta historia que no dejan de aparecer cada día en la prensa. Él apenas les fue comunicado al presidente del Parlamento que debía ser levantada la inmunidad parlamentaria de este diputado para investigarle. Él presentó su dimisión como diputado y como todos los cargos que tenía dentro del Partido Socialdemócrata, y salió del país, y después hemos ido poco a poco sabiendo, ¿no? Y una de las cosas que él declara es que en un viaje a Ámsterdam en tren, un ordenador suyo portátil desapareció y no ha vuelto a tener noticia de él. Nadie lo encontró. Digamos que podría haber sido robada, según su versión. Claro, puede tratarse fácilmente de que esté intentando ocultar más datos, más material comprometedor, o quizá, visto que era un secreto a voces que había una investigación contra él, pues efectivamente se lo pueden haber robado pues con intención de extorsionarle o quién sabe.
¿Puede acabar esta historia con más dimisiones?
Pues de momento la canciller ha cerrado la crisis, ha ofrecido la cabeza de Friedrich y ha exigido este sacrificio a uno de sus partidos socios, la CSU, el Partido Social Cristiano de Baviera, y con esto deja zanjada la crisis de gobierno. Sí, ha dicho ella y ha dejado claro que quedan muchas preguntas abiertas en esta investigación y que habrá que irla solucionando, pero en lo que respecta al gabinete de ministros y primera fila política, el asunto está cerrado. Band is blowing Dixie,
double fall time. Problemas en el gobierno de gran coalición en Alemania por un caso de pornografía infantil. Mientras tanto, en Ucrania, adiós a Yanukovych sin que esté nada claro lo que vendrá.
Немає ще на це мандату народу в незаконний спосіб, порушуючи Конституцію України, всі з дозволу сказати політики.
El ya expresidente Víctor Yanukovych acusaba hace unos días, antes de desaparecer, a la oposición de tratar de tomar el poder en Ucrania por medio de la violencia. Ricardo Marquina, saludos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Primero, lo último, que es esa decisión de Rusia de poner en alerta a parte de su ejército, aunque al mismo tiempo dicen, ha dicho el ministro de Defensa ruso, que no tiene nada que ver con la situación en Ucrania.
Bueno, tienen nada que ver y tienen todo que ver. O sea, Putin es la reacción que ha tenido, esa es la reacción que ha tenido para demostrar que, bueno, que están ahí y que la situación no que Rusia está allí para poner su autoridad. Evidentemente, la idea de la intervención armada es un escenario realmente muy grave y no creo, y nadie quiere, ningún analista, que se atrevan a dar el paso de tanques rusos entrando en Ucrania. Pero este es un toque de atención, es un golpe sobre la mesa de Putin, a quien le han marcado un gol por toda la escuadra con la crisis de Kiev, y él tiene que reaccionar, porque de hecho le han chafado el final de las Olimpiadas de invierno, que estaban siendo estupendas para él, y la crisis de Ucrania, que ha eliminado a su mayor socio en la zona, que servía de barrera entre las fuerzas de la OTAN y la frontera sur de Rusia, pues ha desaparecido, porque el nuevo poder surgió de este golpe de Estado. Enseguida ha pedido ayuda a la Unión Europea, a Estados Unidos y a la OTAN.
Una vez que ha caído Yanukovych en Ucrania, ¿quién ha asumido el poder hoy en día allí en Ucrania, si es que lo ha hecho alguien?
Pues no lo ha hecho nadie y posiblemente eso sea lo más peligroso. La coalición, que desde que se fue Yanukovych está en el Parlamento día y noche aprobando leyes a rodillo, con los votos a favor del hasta ahora partido de el partido de Yanukovych, el partido de las regiones, no hay un líder claro, porque además hay un divorcio muy fuerte entre la calle que ha forzado la caída de Yanukovych, poniendo la sangre, poniendo a los muertos y poniendo también la violencia, no lo olvidemos, y los políticos de toda la vida, que son partidos son oposición parlamentaria clásica, como la conocemos en Europa, que estaban antes de Yanukovych, que han estado durante Yanukovych y que van a estar después. Son partidos clásicos de diferentes tendencias políticas, pero parlamentarios. En cambio, la gente que ha forzado el golpe, que ha estado 3 meses en la calle con o sin violencia, esta gente no quiere estas caras en el gobierno. Ellos quieren que la gente que ha estado en la calle sean ellos los que tomen el poder. Y eso, por supuesto, está muy lejos de suceder, porque los parlamentarios, tanto nuevos como viejos, los que están en el Parlamento, ya se están repartiendo el poder.
El presidente interino, Alexander Turchinov, ¿qué pasado tiene? ¿Qué trayectoria? ¿Cuál es su perfil?
Pues es un hombre del partido de Timoshenko, es un hombre, digamos, de tendencia liberal, nacionalista, posiblemente de los más duros en este partido, de los que ha presentado un perfil nacionalista, y ha sido elegido precisamente por eso, para intentar atraer a su lado a los sectores más radicales, de los ultranacionalistas, de carácter neofascista, que han estado en las barricadas. Es la manera de intentar integrar estos grupos como Spilna Prava o Pravi Sector, que son grupos muy radicales que han tenido acciones armadas contra la policía, pues intentar aproximarlos un poco al poder que quiere salir de la Duma. Pero aún así es el partido de Timoshenko es ahora mismo el único capaz de lidiar con Moscú, ya que es un partido tradicional.
Del depuesto presidente Yanukovych, ¿qué se sabe? ¿De dónde puede estar?
Pues nada, no se sabe absolutamente nada. Se da por sentado que si sigue en Ucrania, si sigue, que no está por demostrar, está en la zona este, en la zona donde se han armado milicias para proteger al presidente en caso de que se le intente apresar, y la zona que es rusoparlante y rusófila, la zona que ahora mismo está habiendo conflictos, está habiendo enfrentamientos físicos entre partidarios y opositores de Yanukovych, pero es una zona que ahora, vista las turbulencias que han derrumbado al poder, mucha gente está pidiendo la anexión de Crimea, de la zona sureste del país, a Rusia, con el claro riesgo de guerra civil y de separación del país.
Y Ucrania continúa padeciendo una gran dependencia de Rusia, sobre todo creo que en gas y petróleo. ¿Eso tiene alguna solución?
Muy mala, muy mala. Y no solo en hidrocarburos, también la zona industrial depende de Rusia y Rusia depende de esa zona industrial. O sea, la economía es mutua, se necesitan uno al otro. Romper eso sería un desastre económico para Ucrania.
La caída de Víctor Yanukovych y la incertidumbre sobre lo que viene ahora en Ucrania. Y en la península coreana, un muy tímido paso hacia la reconciliación. Reencuentro de unas pocas familias de las dos Coreas después de 60 años sin verse. Contaba este ciudadano surcoreano que la última vez que había visto a su hermano fue justo después del estallido de la Guerra de Corea. Pablo Díez, saludos.
Hola, buenas.
Pablo, ¿cuántas familias han participado en este reencuentro y por qué no se hace con más frecuencia?
En total han participado unas 300 personas, porque han sido 82 ancianos surcoreanos que desde el jueves de la semana pasada hasta el sábado se reunieron con 180 familiares del norte con los que no tenía ningún contacto desde el final de la guerra hace 60 años. Y luego, desde el sábado hasta el martes, 88 ancianos norcoreanos se reunieron con 361 parientes que venían del sur. Entre estos dos países, entre las dos Coreas, desde hace 60 años, desde el final de la guerra, no hay ningún tipo de comunicación, ni telefónica, ni postal por Internet. Por lo tanto, para muchos de estos ancianos, que ya son octogenarios, era la última oportunidad de reencontrarse con sus familias. Como te puedes imaginar, son unos encuentros realmente emocionantes. Y los ancianos se han reunido en el monte Kungan, que es un complejo para turistas surcoreanos que construyó la multinacional Hyundai en Corea del Norte, pero que lleva cerrado desde que en 2008 un militar matara a una de sus visitantes porque se había salido del perímetro de seguridad. Estas reuniones, que son muy importantes entre las dos Coreas, no se celebran con más frecuencia porque la última fue en noviembre de 2010. Desde entonces, la tensión constante que ha habido entre estos dos países ha impedido que se celebren. Podemos recordar los misiles de largo alcance que lanzó Corea del Norte, el bombardeo de la isla de Yeonpyeong en noviembre de 2010 y el ensayo nuclear del año pasado. De hecho, el año pasado, en septiembre, se iba a celebrar una reunión, pero finalmente, a última hora, Corea del Norte la suspendió.
La decisión del régimen de Pyongyang de acceder a esta reunión familiar ahora, ¿es un indicio de algo?
Sí, por supuesto. Se trata, sin duda, de un acercamiento entre las dos Coreas tras las provocaciones del año pasado y las provocaciones que llevan ocurriendo desde el año 2010. Después de la escalada de la tensión que tuvo lugar justo hace un año por el último ensayo nuclear de Corea del Norte, el régimen de Kim Jong-un parece haber abandonado su habitual retórica belicista para conseguir ayuda humanitaria. Esto, al fin y al cabo, es lo que también hacía su padre, el querido líder Kim Jong-il, que era practicar la diplomacia atómica. Primero tensaba la cuerda con amenazas militares y provocaciones y luego la relajaba para pedir petróleo y ayuda internacional.
Estas reuniones han tenido lugar pocos días después de la publicación de un informe de la ONU, un informe en el que se asegura que el régimen norcoreano comete crímenes contra la humanidad.
Sí, pero en realidad este informe no ha descubierto nada nuevo bajo el sol que no supieran ya los expertos o incluso los periodistas que hemos entrevistado a quienes han escapado de Corea del Norte. Lo importante de este informe, sobre todo, es que es una crítica muy contundente a la violación de los derechos humanos de Corea del Norte y, además, recomienda que se lleve a las autoridades al Tribunal Penal Internacional de La Haya. Por supuesto, esto seguramente no saldrá adelante porque China como aliado de Corea del Norte vetaría cualquier acción. Pero sí que arroja bastante luz sobre cómo es la vida en los campos de reeducación mediante trabajos forzados, donde se calcula que hay unos 200.000 prisioneros. Y entre ellos destacan algunas historias espeluznantes como la de Shin Dong-hyuk, que nació en uno de estos campos porque allí cumplía condena a su padre, que en realidad estaba pagando el delito que habían cometido sus dos hermanos por escaparse de Corea del Norte. Pues bien, hasta que Shin Dong-hyuk escapó del campo donde estaba cuando tenía 23 años, llevó una existencia totalmente deshumanizada en la que pasó hambre y todo tipo de miserias y torturas. Su primer recuerdo, según cuenta en el libro La fuga del campo 14, que será publicado en octubre en España por la editorial Kailas, es una ejecución. Y su madre para él no era más que una rival por la que tenía que luchar por la comida. Y por eso no dudó en denunciarla cuando se enteró de que se iba a fugar con su hermano y no con el del campo. Por supuesto, la mujer fue ejecutada.
Las reuniones familiares de las dos Coreas, este informe de la ONU que acusa al régimen norcoreano de cometer crímenes contra la humanidad, y en medio de todo esto, maniobras militares de Corea del Sur y de Estados Unidos que no hacen ninguna gracia a los norcoreanos.
Sí, pero como ha reconocido el propio ejército surcoreano, estas maniobras tienen este año un perfil bajo para no enojar a Kim Jong-un dentro de este cierto deshielo que hay entre las dos Coreas ahora mismo. Hasta abril, miles de soldados de Corea del Sur y de Estados Unidos van a participar en sus habituales maniobras de primavera, que Pyongyang siempre ha criticado porque las considera un ensayo para una invasión. De hecho, el año pasado, estas maniobras tuvieron lugar justo después del tercer ensayo nuclear norcoreano, que fue en febrero, y movilizaron a un portaaviones americano e incluso a bombarderos nucleares B-52, lo que elevó la tensión en la zona porque además Kim Jong-un había declarado el estado de guerra. En esta ocasión parece que afortunadamente hay un tímido acercamiento entre las dos Coreas y estas maniobras, al menos de momento, no van a caldear tanto el ambiente en el paralelo 38.
El reencuentro de familias norcoreanas, el fin de Yanukovych en Ucrania, las aguas revueltas en el gobierno de Gran Coalición de Alemania y Argentina, que se está convirtiendo en tierra del narcotráfico. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Moscú, Berlín y Buenos Aires. En esta ocasión han estado con nosotros en el control de sonido Pedro Díaz Aguado y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. La próxima semana estaremos de vuelta aquí, en cope.es.